se hizo la luz y fue la luz. ¿Quién va a ir después del servicio? ¿Sí? ¿Se animan? ¿No? ¿Sí? Bueno, les quiero compartir algo. No tenemos nada seguro aún. Estamos conversando con los dueños, pero pensamos que qué lindo sería que ustedes puedan ir y conocer el lugar y orar con viendo algo, ¿no? Si no es, no importa, ese no es. Miren, al final dinero nunca hubo. Entonces, y es del Señor, así es que si es, bien, y si no es, bien también. Pero el viernes que pudimos tener la reunión, nos juntamos antes con los diáconos a orar. Y fue un lindo tiempo, fue una linda experiencia. Dijimos, oye, ¿por qué no compartirlo con la iglesia? ¿No? Entonces, si puedes, busca ahí en Google Maps Quinta Lazo. Y si no, va a estar otra vez el QR ahí. Pero lo buscas, vas, ahí va a estar Alex. Y poder orar mientras estés ahí y considerando si realmente es la voluntad de Dios que Él nos puede abrir las puertas. Y si no, bien, también. Hoy es un domingo especial porque me acompañan mis suegros. Todos los chistes que hice de suegras y de suegros eran solo chistes, ¿ok? Siempre he dicho que a mí me encanta porque mis suegros los quiero mucho. Dice, y los quiere en Chile, claro, porque están allá, ¿no? No, pero la verdad es muy especial que puedan compartir con nosotros. Vamos a cumplir 23 años fuera de nuestro país. Y quieras o no, sí es un buen, ¿no? Quizás algunos llevan pocos años de nacidos pensar en 23 años, ¿no? Y que la familia puede venir, lo que más nos emociona de que puedan acompañarnos es no solo el hecho de que podamos estar juntos, sino que vengan a conocer nuestra familia, ¿entienden? Que vengan a conocer nuestro país y que puedan ver qué estamos haciendo. Entonces, para nosotros la verdad es muy, muy especial. Y decidimos hacer una pausa de Lucas para poder hablar de algo relacionado con Navidad. Llega diciembre y todos nos ponemos en mood decembrino y es como que voy a hacer dieta para comer mucho para las fiestas y es como que entramos en modo diciembre y dijimos, ¿por qué no hacer algo relacionado con diciembre? Habíamos dicho, no, dejémoslo así. Pero pensamos que es bueno aprovechar estas ocasiones y hoy, quizás a diferencia de otros domingos, quiero invitarte a una reflexión alrededor de algunos principios. A veces nos acostumbramos a una predicación con puntos, subpuntos, pero quiero que me sigas en una reflexión. A veces eso cuesta porque uno como que se distrae y empieza a ver moscas o lo que sea, pero trata de seguirme hoy porque creo que podemos aprovechar y sacar una lección profunda para nuestras vidas hoy respecto del inicio de esta época de diciembre. Y pensaba en una pregunta porque la he leído. ¿Cuál es el regalo que Dios quiere para esta Navidad? Una vez lo leí y suena como el regalo que Dios quiere. Dios no necesita regalos, ¿no? Pero a veces se usa eso y es como, ¿cuál es el regalo que Dios quiere? Dale a Dios esta Navidad una hora de tu tiempo, un día y todas esas tonteras que no sirven de nada, ¿no? Pero me quedé pensando en esto. ¿Qué quiere Dios respecto de su creación? ¿Qué quiere Dios respecto de nosotros? ¿Qué quería Dios respecto de la humanidad en sí? Hay un nombre que solemos escucharlo mucho en estas épocas. Lo compartió Pablo en el tiempo con la alabanza, que la verdad fue hermoso escuchar y ser guiados a adorar a Dios a través de personas que dedican tiempo a ensayar y guiarnos así, ¿no? Y es la palabra Emmanuel. ¿Alguien la ha escuchado alguna vez en esta época? Es bien común escuchar la palabra que... No, no Emmanuel, ese que es así. No, ese no, ¿no? Ese es el otro, ese es el mexicano, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mira, lo conocemos. Pero es como que solo en diciembre recordamos a Emmanuel, Dios con nosotros. Lo escuchamos en villancicos, en cantos navideños, si has seguido las redes sociales de la iglesia, todos los días se ha estado compartiendo un versículo relacionado a Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Alguien sabe dónde empieza este concepto? Porque ¿a quién se le ocurrió? Vamos a Mateo capítulo 1, porfa. Fíjate. Versículo 18 relato que solemos usar siempre en alguna predicación de diciembre. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta, estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Para los que lo hemos repetido varias veces, pero nunca está de más la explicación, las bodas judías o los matrimonios judíos tenían tres etapas. Uno era el desposorio, donde estaban legalmente casados, pero no convivían juntos. ¿Qué sucedía en ese tiempo? El hombre iba a trabajar y preparar la casa donde iba a recibir a su esposa, con la que ya estaba legalmente casado, pero no estaban juntos. ¿Okay? No es que estaban de novio. Si estaban de novio, no te divorcias de la novia o del novio. ¿Cómo se hace? Un mensaje de WhatsApp y de cortas, ya nomás, ¿no? Los que han sufrido eso saben a qué me refiero. No te divorcias de un novio o de una novia. Estaban casados legalmente, pero no juntos. Entonces, cuando él estaba considerando hacer eso para no exponerla públicamente, por eso dice en privado, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y el versículo 21 dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿qué cosa? Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y aquí explica el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Verso 23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora uno diría, esto empieza aquí en Belén. Pero el versículo 22 dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de ¿quién? Del profeta. O sea, esta idea de que Dios con nosotros no empieza en Belén. ¿Cuándo empieza? Antes, porque dice que eso se cumplió porque había sido anunciado ¿por quién? ¿Qué profeta es? Entonces vamos a Isaías capítulo 7. Y es necesario entender el contexto. Dice: Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. Estamos en el tiempo en que la tierra de Israel se dividió en dos, y estaba el reino del norte, Israel, Efraín, y el reino del sur llamado Judá. El reino del sur, ¿quién está como rey? Dice el versículo 1, Acaz. ¿Qué sucedió? En ese tiempo Resín, dice, rey de Siria al norte, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla. Es como que si nosotros fuésemos Judá, el estado de Querétaro, y el estado de, no sé, Guanajuato, y el estado de Aguascalientes, vienen contra nosotros. ¿Ok? ¿Qué sucedió? En el palacio de David se recibió la noticia de que estos dos, Siria, se había aliado con el reino del norte. ¿Cuál fue la reacción? Se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Claro, si nosotros como un estado sabemos que otros dos se están uniendo para venir en guerra contra nosotros, ¿cómo piensas que va a estar el ánimo? Abajo, dice, se estremeció el corazón, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Mira el lenguaje, la metáfora que usa. Si alguna vez estuviste en un bosque con mucho viento, ese ruido fuerte, se estremeció el corazón. Entonces, dice, el Señor le dijo al profeta Isaías: ve con tu hijo, Sear Yasub, a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. ¿Ok? Tenemos el rey de Acaz, el rey Acaz, reino del sur. Estos dos estados, Aguascalientes y Guanajuato, van en contra de nosotros. Se estremece el corazón del rey y del pueblo. Pero Dios manda a su profeta a encontrarse con el rey. Y mira lo que le dice, verso 4. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma. Estudiando, me llamó la atención eso de que dile que tenga cuidado. ¿A quién le dicen, a ver, cuidado? A ver, todos somos hijos acá, ¿correcto? Ok. ¿Se acuerdan el superpoder que tenían nuestras mamás? Porque los papás no tenemos idea de nada, ¿no? Pero las mamás estaban en el segundo piso o en el patio y cuando tú eras niño, ¿qué te decían? Cuidado con lo que estás haciendo. ¿Cómo sabían? ¿Sí o no? ¿Quién les dijo? A mí me llama la atención que el profeta dice, dile que tenga cuidado y que no pierda la calma. Claro, que no pierda la calma, se entiende, se había estremecido su corazón. Pero eso de que dile que tenga cuidado, que no tema ante el enojo ardiente de ellos dos, que no se descorazonen a causa de esos dos tizones humeantes, no son nada. ¿Por qué razón Dios le habrá dicho a Acaz? Hey, a través del profeta, dile a Acaz que tenga cuidado. Traducción mexicana, ¿cuál sería? Aguas, ¿no? Ahí la entendemos todo. Aguas y no pierdas la calma. ¿Por qué? No tengo el tiempo de explicarlo, pero esto es importante para entender por qué aparece este concepto de Emmanuel. Resulta que en Segunda de Crónicas, pasaje paralelo, capítulo 28, versículo 16, dice que en aquel tiempo el rey Acaz pidió ayuda ¿de quién? De Asiria. Volvemos. Estado de Querétaro, acá está Judá. ¿Viene quién contra nosotros? Guanajuato y Aguascalientes. Tendríamos que haber buscado ayuda de Dios. Pero adivina qué hicimos. Fuimos al Estado de México a que ellos vengan a ayudarnos. ¿Entiendes por qué el profeta, vocero de Dios, le dice al rey, aguas? Cuidado, ¿eh? Claro, porque era, en vez de buscar a Dios y ayuda a Dios, estaban buscando ayuda en el hombre. Entonces, volviendo a capítulo 7 de Isaías, versículo 10, es como que Acaz está diciendo, yo prefiero confiar en el hombre que confiar en ¿quién? En Dios. Prefiero buscar ayuda en el hombre en vez de buscar ayuda con Dios. Es como que Acaz está diciendo, es mejor vivir sin Dios que con Dios. Entonces, versículo 10 de Isaías capítulo 7, el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide, verso 11, que el Señor tu Dios te dé señal, ya sea en lo profundo del abismo o en lo más alto del cielo. A mí me encanta este pasaje, porque imagínate que de repente tú, se pienso en algún soltero o soltera que está esperando el momento, Señor, dame una señal. Pero aquí no, el profeta le está ofreciendo al rey, pide una señal, de lo que sea. Yo le diría, Señor, dinos si ese es el lugar o no es el lugar donde quieres que nos vayamos, ¿sí o no? Claro, si el profeta de Dios te pide una, te ofrece una señal del cielo, yo la tomo. Pero fíjate lo que dice Acaz, versículo 12. No pondré a prueba al Señor, no le voy a pedir nada. ¿Por qué dice eso? Porque él ya había confiado ¿en quién? En el rey de Asiria. Él ya había pedido ayuda humana. Entonces entendemos lo que dice versículo 13. Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Entonces, versículo 14, el Señor mismo les va a dar una señal, aunque tú no la pidas. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán ¿cómo? A ver, ¿no es muy agradable el contexto de Emmanuel? ¿Sí o no? Porque podríamos resumirlo de esta manera. El pueblo estaba rechazando a Dios, pero Dios no abandona a su pueblo. Para aquellos que seguían confiando en Dios, escuchar que Dios iba a dar una señal y que el nombre de ese hijo iba a ser Emmanuel, ¿qué significa? ¿Era un ánimo o un desánimo? Era un ánimo. Pero para aquellos que seguían buscando seguridad y tranquilidad fuera de Dios, como Acaz, escuchar a Emmanuel era ánimo, era incómodo. ¿Entiendes? Porque es como, yo no quiero vivir con Dios, yo estoy buscando ayuda en otras personas. Y Dios dice, no, yo voy a estar con ustedes. ¿Por qué insiste Dios en estar con su pueblo? ¿Por qué hay una insistencia constante de querer estar? Mira, el rey Acaz le está rechazando, el pueblo también, y Dios dice, yo igual te voy a dar una señal, y la señal va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Y claro, si uno va más atrás, antes el pueblo de Israel tenía un templo que construyó Salomón. Y ahí moraba, ¿qué cosa? La presencia de ¿quién? Dios queriendo estar ¿con quién? Con su pueblo. Y si uno va más atrás, antes del templo que había, nos enseña el Antiguo Testamento, un tabernáculo. Y es interesante que en el tiempo de la peregrinación en el desierto, el tabernáculo se ponía al medio y alrededor todas las tribus se organizaban alrededor de la presencia de ¿quién? Es como que hay un deseo constante de Dios de querer estar con su pueblo. ¿Qué tan antiguo será esto de Dios con nosotros? ¿Hay algo más antiguo que Génesis 1? No, entonces vamos a Génesis 1, ¿ok? Porque creo que aquí hay algo muy interesante. ¿Dónde empezó todo? Versículo 1. En el principio, ¿qué pasó? Dios creó, ¿qué cosa? Cielos y la tierra. ¿Qué es este concepto de cielos y tierra? Lo hemos explicado alguna vez en alguna escuela bíblica, en el podcast, los que nos siguen en Entre Semana, tenemos una serie sobre el mundo sobrenatural de la Biblia. Lo vamos a explicar en el episodio del 25 de diciembre, que es día jueves. Estaremos ahí, no en vivo, pero estaremos ahí, ¿ok? Cielos y tierra en la Biblia son dos dimensiones. Cielos es la esfera sobrenatural. Ahí mora Dios. Y hay seres sobrenaturales. Uno de ellos se reveló y ya sabemos cómo le fue, ¿no? Y tierra en la Escritura es la esfera natural. Ahí estamos, ¿quiénes? Nosotros. En Edén, ¿cómo estaban? Juntas. ¿Qué hizo el pecado? ¿Cómo termina Apocalipsis? Juntas otra vez. Ya no en un jardín, sino en una ciudad. Mira, resumimos 66 libros en 30 segundos. Y cuando uno ve el relato de la creación, hay una cadencia. Dios hace esto y hace la luz y hace lumbreras, día, la noche, ríos, animales. Pero llega al versículo 26 y hay un versículo tan conocido. Y tú sabes, familiaridad suele engendrar menosprecio. Ah, este ya me la sé, este versículo. Pero mira, la profundidad de esto. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano. ¿A qué cosa? ¿Qué es esto de imagen y semejanza? Si esta es la imagen de Dios, entonces qué feo Dios, ¿qué es? ¿Qué es imagen y semejanza? Lo saltamos como, ah, sí, y seguimos, ¿no? Que tenga dominio sobre los peces, dominio. Creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Es insistente, tres veces, a imagen, hombre y mujer los creó. No tengo el tiempo ahora, pero ¿qué es eso de hagamos al ser humano a nuestra imagen? ¿Con quién está hablando Dios? Algunos dicen que es un diálogo de la Trinidad, es una posibilidad. Personalmente, y es postura, creo que Dios está en esta esfera sobrenatural con los seres espirituales, diciendo, ¿y si así como tengo una familia espiritual, tengo una familia terrenal? ¿Por qué no? Y crea Dios al hombre, a su imagen y semejanza. Hay un hombre que estudiamos bastante y creo que acá hay un clavado muy profundo. ¿Sabes qué significa ser creados a imagen y semejanza? ¿Viste cuando tienes a un hijo o una hija que es igual a su papá o su mamá? No necesita prueba, ni innegable este, ¿no? Hasta todo lo malo, ¿no? Porque de alguna manera comparten características o cualidades esenciales. Ser creados a imagen de Dios significa que compartimos características esenciales con Dios. Somos sus representantes. Somos su familia. ¿Te acuerdas que te hice una pregunta al inicio? ¿Qué quiere Dios? Déjame resumirte esta reflexión y ya voy a llegar a Navidad, no te preocupes. El deseo original de Dios es que seamos su familia. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo tan distinto de la creación, del resto de la creación, porque Él quería que fuésemos su familia. ¿Alguien tiene mascotas acá? ¿Sí? Nosotros tenemos una, Loli, ¿ok? Se nos perdió el año pasado, toda la iglesia estuvo orando este año, no el año pasado fue. Ya ni me acuerdo. La tenemos casi 13 años. Y con cada uno de nosotros tiene una relación muy particular. Por ejemplo, al único que le hace caso es a mí. De hecho, el chiste es que Loli me hace más caso a mí que a mis hijos, ¿ok? Pero yo le digo, todos la llaman y nadie le hace caso, Loli ven y ahí viene. A Cindy la sigue a todas partes, ¿ok? A donde va Cindy, ahí está, porque está esperando que le den comida, ¿no? Que le tire algo ahí. Y con mis hijos se relaciona de una manera muy particular. Uno diría, bueno, es casi como parte de la familia, pero no hay manera de tener una relación íntima y una comunión íntima con ese animalito porque no compartimos cualidades esenciales. Sí, tiene tanto pelo como yo, pero no compartimos cualidades esenciales. No fue creada a imagen y semejanza nuestra. ¿Entiendes la profundidad de lo que te estoy diciendo? Tú y yo, seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No es como si fuésemos, no. El deseo original de Dios es que el ser humano fuese su familia. Y este concepto de imagen y semejanza es como un, tómalo como si fuese un verbo, es proyectar la imagen de Dios, reflejar su imagen, y eso nos da a los seres humanos algunas cosas esenciales. Por ejemplo, nos da un sentido de identidad. El ser humano, al ser creado a imagen de Dios, tiene una identidad propia por ser, compartir cualidades esenciales con Dios. Somos portadores de su imagen. Así veía Dios a Adán y Eva. Ellos poseen mi imagen. ¡Qué profundo! Como el papá mira a su hijo o a su hija y le dice, se parece a mí. ¿Entiendes lo que está diciendo Dios al decir, los creé a mi imagen y semejanza? Nos da un sentido de identidad muy profundo. También nos da un propósito, porque proyectar la imagen de Dios tiene que ver con un propósito. El ser humano tenía una misión. Vayan y extiendan. Ustedes van a ser mis representantes en toda la creación. No solo identidad y propósito, sino lo que te decía recién. Génesis 2:25, estaban desnudos Adán y Eva y no se avergonzaban. Tenían la posibilidad de relacionarse con Dios. Eso es intimidad. La naturaleza del ser humano permite un conocimiento de Dios que va más allá de algo informativo. Es comunión profunda. ¿Qué quiere Dios? El deseo original de Dios. ¿Qué cosa es? Es que seamos su familia. Y estudiando en estos días, dije, el deseo original de Dios es que seamos su familia. Y uno con la familia, ¿qué quiere hacer? Estar. A ver, aclaro, antes de, porque tú no conoces mi familia. Bueno, sé que hay excepciones. Sé que hay personas que tú le dices, tu familia, no, yo ni la quiero, ¿no? Te la regalo si quieres, ¿no? Eso es a causa de la caída. Pero en términos naturales, uno con la familia, ¿qué anhela? Estar. Cuando Adán y Eva pecan, el engaño de la serpiente, en el capítulo 3, es si ustedes comen de este fruto, ¿seréis como quién? ¿Y qué significaba ser como Dios? Ya no necesito a quién. Desde Génesis capítulo 1, El deseo de Dios es estar ¿con quién? Con su familia. Emmanuel no empezó en Belén. Tampoco empezó en Isaías 7. ¿Sabes dónde empezó Emmanuel, Dios con nosotros? Empezó en Génesis. Y cuando Adán y Eva pecaron, lo que le dijeron a Dios es, ¿sabes qué? Mejor sin ti. Mejor nosotros sin Dios. Y cuando ellos pecan, se afecta su identidad, entonces empiezan a buscar esa identidad que tenían de Dios fuera de Dios, empieza una vida sin propósito y pierden esa intimidad profunda, se esconden de Dios. Ahora, lo que hace Dios es un acto increíble de misericordia. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios no abandonó su creación? Porque mira lo que pasa en Génesis capítulo 3, versículo 21. Dios hace ropa de pieles para el hombre y los viste. Y Dios, el Señor, dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, teniendo conocimiento del bien y del mal. Ahora, fíjate, había dos árboles. Alex en algún momento lo explicó, no me acuerdo en qué serie, pero fue este año. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol, ¿de qué cosa? De la vida. Y lo coma y viva, ¿para qué? Ahora, sígueme acá. Vamos a suponer que aquí está Dios, ¿ok? El deseo original de Dios era estar ¿con quién? Con su familia, o sea, su creación. ¿Qué hizo Adán y Eva? No queremos estar contigo. Preferimos la independencia. Y desde ese momento para acá, todos nacimos ¿en qué condición? Pues en esta. O alguno que haya nacido santo y sin pecado concebido. ¿Sí? Levante la mano para apedrearlo. No. Pero en la realidad todos nacimos en esa condición de rechazo a Dios. Ahora, fíjate lo que hace Dios. Dice, ellos están decidiendo lo peor para ellos. Si ellos en esa condición comen del árbol de la vida, van a vivir para siempre como sin mí. Entonces Dios, verso 23, el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén. Lo que quizás nosotros veríamos como un castigo, fue un acto de misericordia. ¿Entiendes por qué? Porque si se quedaban ahí, iban a estar por la eternidad en una condición separados de Dios. Y separados de Él, ¿qué esperanza puede haber? Acá hay algo muy profundo. Y lo digo con mucha delicadeza. ¿Sabes por qué lo hizo Dios? Porque Dios no abandona a su familia. Quizás experimentaste eso con tu familia terrenal. Quizás experimentaste abandono de papá, de mamá, o de quien sea. Pero Dios no abandona a su familia. ¿Sabes qué hizo? Lo expulsa. Y luego de expulsarlo, puso al oriente del Edén querubines y una espada ardiente para custodiar el árbol de la vida. Y miles de años después, esa espada fue quitada. Y a través de la cruz tenemos acceso a quien es vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios no abandona a su familia. Y Él soluciona el problema, y es lo que vamos a ver el próximo domingo, por eso no te lo puedes perder. Pero eso es Emmanuel, Dios con nosotros. El deseo original de Dios es que seamos su familia, y uno con su familia quiere estar. Dios quiere estar con su familia. Y si eso le costó la muerte de su hijo en la cruz, dijo, yo quiero estar con ellos. Por eso, para todos los que han creído en su nombre, los que le han recibido, tienen el derecho de ser hechos, ¿qué cosa? ¿Ves? Ok, gracias por el estudio de Génesis, pero ¿qué tiene que ver eso con Navidad? Si has seguido las redes de la iglesia, te dije, has visto publicaciones acerca de Dios con nosotros. Jesús naciendo en Belén, cumpliéndose la profecía de Emmanuel, es el cumplimiento del deseo original de Dios. Dios quiere estar con su familia. Y eso es amor. Ese es el deseo de Dios. El deseo original es que seamos su familia. Y lo natural y lo esperado es que uno esté con su familia. A mí me gusta la Navidad. Yo creo que me hice mala fama solo y de manera tonta. A mí me encanta. Porque la profundidad de lo que implica Dios con nosotros es bello. Pero seamos honestos. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando llega diciembre? ¿Qué vamos a comer? Lo primero, ¿no? ¿Dónde lo vamos a pasar? Lo segundo. Y lo tercero, ¿qué nos vamos a comprar? ¿Te acuerdas en Isaías capítulo 7? Emmanuel, Dios con nosotros, para los que estaban confiando en Dios, fue un bálsamo al corazón. Pero para los que estaban desenfocados, era incómodo. Y a veces percibo que como que nos incomoda un poquito Jesús en estas fechas. Porque diciembre es fiesta. A mí me encanta la decoración. Honestamente, gracias por los que estuvieron acá y dejaron el local en un ambiente navideño. Me encanta cuando la ciudad tiene ese color de Navidad. Me encanta, me fascina, pero es como que... ¿Y cómo meto a Jesús en esto? Entonces mejor nos quedamos con el niño Dios y lo arrullamos. Porque así de niñito no molesta tanto, ¿no? Esas son nuestras tradiciones. Es como que, lamentablemente, en estas fechas, pensando en la serie que tuvimos de los pecados capitales, a veces lo que más sale es nuestro orgullo, ¿no? Mostrando todo lo que somos. A veces sale la envidia por no tener lo que me gustaría. A veces el enojo profundo, porque estas fechas son para algunos tristes. A veces la avaricia se disfraza de es que estaba en oferta. Ni hablar del apetito, la gula. Normalizamos, perdón la expresión, una comedera que no debería ser así. ¿Y Jesús? Bueno, en el nombre de Jesús, amén. Y hasta nos persignamos, como si decir eso santifica todo, ¿no? Pero si volvemos al deseo original de Dios, es que Dios quiere que seamos su familia. Y uno con la familia quiere estar. Eso no ha cambiado. El plan de redención no tiene como propósito principal salvarnos de un infierno para llevarnos al cielo. Eso es secundario. ¿Sabes cuál es el propósito? Es salvarnos para ser sus hijos. Salvarnos para ser su familia. Y hoy somos parte de la familia de Dios por medio de la fe en Jesús. Y uno con la familia quiere estar. Estos días que llegaron mis suegros, ahí tuvimos el primer día, creo el segundo día, mis suegros abrieron su corazón y dicen, para nosotros compartir con ustedes es tan lindo porque se fueron y no volvieron más. Y claro, hemos podido viajar, cuando vivíamos en Argentina podíamos viajar más frecuente, pero entendí lo que decía, uno con la familia, ¿qué quiere hacer? Uno quiere estar. Y si cambiamos el enfoque empezando este mes de diciembre, mira, en vez de preguntarnos cómo encaja Jesús en todas mis actividades decembrinas, vivirlas reconociendo que el deseo original de Dios sigue siendo que seamos su familia. Yo creo que eso le da un enfoque diferente. Entonces, en vez de nosotros ser los anfitriones e invitar a Jesús, ¿Por qué no ver estas fiestas reconociendo que Él es el anfitrión? En serio, Él es, no nosotros. Nosotros somos un punto en la historia. Él es el anfitrión que nos invitó a ser parte de su historia. Él es el anfitrión que no abandonó a su familia, sino que la redimió por medio de la vida y muerte de Jesús. El anfitrión es Él. ¿Y los invitados somos quiénes? Nosotros. Yo creo que un enfoque diferente puede ser. Y más allá de en diciembre darle un regalo a Jesús y todas esas tonteras, quizás pensarlo de manera diferente. ¿Sabes lo que Dios quiere? Es que reconozcamos que su deseo original sigue siendo el mismo, que seamos su familia por medio de la fe en Jesús. Y Él no abandona a su familia, ¿eh? Y ahí está otra vez, otro diciembre, y Él es el anfitrión. Y sabes, en Lucas 22, en la Santa Cena, perdón, en la Pascua donde Jesús instaura la Santa Cena, hay un dejo de esto de yo soy el anfitrión y yo quiero estar con ustedes. Mira lo que dice: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Claro, en ese momento Emmanuel se había hecho de carne y hueso y estaba ahí. Y Él les dice, yo quiero compartir con ustedes esta cena. Entonces, versículo 19, tomó el pan, dio gracias y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto, ¿en qué cosa? Porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después tomó la copa. Y después de cenar dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hay una forma diferente de relacionarnos. Si has creído en Jesús como tu único Salvador, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Eres mi hijo, porque has creído en mí, dice Jesús, que es derramada por ustedes. Qué hermoso sería pensar en estas fiestas decembrinas, que empieza con una cena un domingo en la mañana, con los dos símbolos más sencillos, pero los más profundos, que nos recuerdan que el deseo de Dios es estar con nosotros. Así que yo le voy a pedir a los anfitriones que puedan pasar, y mientras recibes el pan y el jugo, agradece a Dios y di, Señor, gracias por el recordatorio de que tú estás con nosotros. Tiene una actitud de oración, lo recibas. Santa Cena, lo hemos dicho muchas veces, no es el momento para las confesiones express, no es el momento para decirle, Señor, perdóname todos los pecados. Inclina tu rostro y de forma personal, enfócate en Emmanuel, en Dios con nosotros. El deseo original de Dios es que seamos su familia. Y aprendimos esta mañana que Dios no abandona a su familia. Esa familia fue redimida por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Por eso es lo que recordamos en esta mañana. Ahí de manera personal agradece a Dios y dice, Señor, gracias. Porque a través de este pan recuerdo tu cuerpo, el misterio de la encarnación. A través del jugo de uva, recordamos la sangre del nuevo pacto ahí en oración agradece a Dios. Y te quiero invitar antes de participar a hacer algo comunitario. Al que está al lado tuyo, dile: gloria a Dios por Emmanuel, Dios con nosotros. Díselo. Participamos, por favor. Gracias, Señor. Gracias porque el deseo original de que seamos tu familia fue posible por la muerte y resurrección de Jesús. Por eso lo recordamos hoy. Porque tú no abandonaste tu familia, Señor. Te hiciste hombre dando tu vida por ella. Por eso hoy tenemos el privilegio de reconocernos tus hijos. Quizás en estas fiestas para algunos hay algunos dejos de tristeza. Te pido que ellos puedan entender que no están solos, que tú estás con nosotros todos los días y prometes volver. Por eso te recordamos, Señor. No estamos solos porque somos parte de tu familia. Y si somos familia en ti, tenemos hermanos en todo el mundo. La misma fe te espera, Señor. Gracias porque eres un Dios cercano. Eres Dios con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.